Buenas tardes, noches, amigos de Poesía en el Aire. Hoy es viernes, soy Adolfo Pascual y estamos en Radio Universo Literario. Buenas noches, Vascon, FJ, amigos de la radio. Aquí una noche más para compartir poesía, poesía actual, poesía de siempre. Como sabéis, contamos en esta primera parte con un poema de los grandes autores de siempre, interpretados por un grupo que lo canta, y después descubrimos quién es el poeta, quién es que interpreta esta poesía, y a continuación yo os la recito desde mi modesto punto de vista. Así que vamos a comenzar y a ver a quién tenemos hoy en esta parte de Poesía en el Aire.
Volante de piedra y hojas con flores de calabaza.
Sí, amigos, era la magnífica voz de Ana Belén interpretando una de las poesías más sentidas de Federico García Lorca, La pena negra. Para mí es una de mis poesías favoritas, en el sentido más clásico, y la versión que hace aquí Ana Belén, de este poema me parece un tanto ligero. Creo que la poesía expresa muchísimo más que la versión cantada de Ana Belén, pero ya sabéis, para gustos los colores, la semana pasada me encontré con otra poesía que decía todo lo contrario, estaba excesivamente dramatizada y aquí me parece que se le podía haber dado un poquito de más garra a este súper conocido poema de García Lorca, La pena negra. Vamos a disfrutar un poquito más de este poema y paso a recitároslos. La pena negra de Federico García Lorca. Romance de la pena negra de Federico García Lorca. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas sin compaña y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis amores, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna, bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande. Corro mi casa como una loca. Mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. Qué pena. Me estoy poniendo de azabache carne y ropa. ¡Ay, mis camisas de hilo! ¡Ay, mis muslos de amapola! Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas, con flores de calabaza. La nueva luz se corona. ¡Oh, pena de los gitanos! ¡Pena limpia y siempre sola! ¡Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota! Y nada, amigos, espero que os haya gustado la interpretación que yo he hecho. Es como yo lo siento. Y bueno, recordad La pena negra, una de las poesías más profundas de nuestro gran Federico García Lorca. Y ahora vamos a dar paso a un poeta o una poeta de nuestra generación que está tratando de hacerse un hueco en el panorama literario y que esta noche tenemos a sí, amigos de Poesía en el Aire.
Esta noche tenemos a una poeta catalana. Esta noche contamos con Maite Soler Murillo. Buenas noches, Maite.
Hola, buenas noches, Adolfo Pascual, y gracias por lo de poeta catalana.
Obviamente, me gusta buscar de dónde es el poeta o la poeta que vamos a entrevistar, pues porque no me quiero ceñir a la gente que tengo alrededor, sino que quiero tener input de lo que se está moviendo en la poesía en cualquier rincón de España, y espero que en breve salte a Centroamérica y Sudamérica, donde la corriente poética es tan potente y tan valorada en estos momentos. Y entonces, pues bueno, por eso me gusta decir, es de Ciudad Real, es de Cataluña, es del País Vasco, pero es de aquí, de Madrid.
Disculpa, no lo decía de decir de dónde soy, sino lo de poeta, porque sí que es verdad que he sacado un libro, bueno, que estoy en ello, que luego lo hablaremos, no quiero yo olear la cosa, pero luego te cuento.
Sí.
Vamos a dejarlo ahí. Gracias por este adjetivo tan bajo.
A mí es que me parece que la categoría de poeta es un valor añadido a la de escritor o escritora. Ajá. Porque es una forma más espontánea, más directa de expresar sentimientos. Ajá. Mientras que la narrativa, pues sí, expresa sentimientos, pero dentro de una línea narrativa puede ser un 5% de lo que escribes, lo que tenga que ver una relación directa con los sentimientos. Pero cuando te dedicas a escribir poemas, estamos hablando de otra cosa distinta. Ya irá surgiendo a lo largo de la charla. Para la mayoría de los oyentes de Radio Universo Literario, aquí en Poesía en el Aire, probablemente Maite Soler Murillo no les suene. Cuéntanos quién es Maite.
Pues, Adolfo, mira, desde luego a los compañeros de Poesía en el Aire de tu programa no les puedo sonar. De poeta no les puedo sonar porque de momento estoy en fase de publicación de un libro titulado Esencias, poemario de vida, del que ahora os contaré. Pero antes me preguntas quién es Maite. Pues bueno, Maite Soler Murillo es pues una persona normal y corriente, como digo yo. Sí que es verdad que me gusta mucho leer desde bien pequeña y escribir. Entonces, hace un par de años me lancé a esto de la escritura, por lo tanto soy un autor. He publicado hasta la fecha pues un libro que se titula Flechazos de vida, directo al corazón. Y bueno, trata, este libro no tiene nada que ver con poesía, es un recorrido.
Pero vamos a dejar esto aquí, Maite, luego lo retomaremos. Estás comentando de que has sido siempre una lectora importante y escritora al mismo tiempo. Vamos a retratarnos a esa Maite niña que empieza a tener interés por la lectura. ¿Qué lectura, cómo le entra este interés primero? ¿Y qué lecturas son las que de alguna manera le estaban en ese momento atrayendo?
Pues mira, te voy a contar que a mí el interés por la lectura me vino en cuarto de GB, de la mano de mi profesor de lengua y literatura, que se llamaba Don Manuel.
Ay.
Entonces, Don Manuel, lo que era la educación general básica, teníamos un libro que se titulaba Senda, un libro de lectura, no sé si tú te acuerdas o te suena de algo.
Sí, entonces, sí que me suena, porque yo también obviamente soy de GB.
Pues un libro que lo tengo precisamente pues aquí entre uno de mis favoritos, porque es un libro que francamente una niña que era yo entonces con 9 años, de esa manera que este libro de Senda Lectura pues tenía trocitos del Quijote, de Ana María Matute, de un sinfín de autores, aquí tengo de Santillana, de Don Juan Manuel, bueno, en fin, trocitos que te hacían, pues, digamos, abrir la mente, ¿no? Entonces, a mí en cuarto de GB se me abrió la mente a la lectura con este libro. Luego vendrían, pues, mi libro favorito, El Principito, uno de mis tesoros. Y luego, pues, Ana María Matute, Los niños tontos. Y bueno, eso es lo que se leía en aquella época. Sí. Y eso fue lo que yo leía cuando era niña.
Sí, y yo creo que casi todos coincidimos. De hecho, el último libro que he regalado a mi nieto precisamente ha sido El Principito. Porque, no, 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 es que es uno de esos libros que tienen una vigencia total en este momento y desde que salió, ¿no? Para los niños se lo toman como un cuento y cuando haces una relectura más de mayor, pues te encuentras con muchas cosas interesantes que cuando eras niño no alcanzabas a comprenderlas, ¿no?
Exactamente, hay que ir leyendo a medida que pasan los años. Yo también lo he leído y lo he releído montones de veces y como tú dices, cada vez se encuentran cosas diferentes y muy instructivas.
Sí, fíjate, te preguntaba por cómo te introdujiste en el mundo de la lectura, y es que por regla general hay dos grandes bloques a la hora de introducirte de esta manera. Hay una tercera parte que es minoría, que es de una forma espontánea, se descubre la lectura y lo que vives a través de la lectura, pero fundamentalmente es o porque alguien cercano dentro de la familia te mete dentro de este mundo. O porque algún profesor, y en este caso me hablas de Don Manuel, yo también tuve un Don Manuel al que le he dedicado alguno de mis libros, cuando lee tus escritos, continúa por aquí, ¿no? Y entonces, pues obviamente, si la persona que para ti es la máxima autoridad, en ese momento y te dice que es interesante lo que escribes, pues esto te lleva a indagar un poquito más y a profundizar en lecturas. En el tema poético, Maite, ya que el programa va sobre poesía y aunque tú digas que no eres poeta, luego comprobaremos que sí.
Un momentito, ¿no? Porque te quiero contar una cosita que me he dejado atrás que parece que es importante que no te había acabado de entender. Mira, mucho cuando empecé a leer, que aprendí a leer, bueno, cuando tenía pues 6 años o así, ¿no? La verdad que digamos que el abrirme la mente hacia los libros fue mi padre. Que cada semana, cada viernes, me acuerdo que el regalo que nos hacía mi hermana y a mí era un cuento. Antes iban los cuentecitos, esto, pues,
Sí,
la de chocolate,
ilustrados, ¿no? Con
Blancanieves, pues los tres Corpets, todos estos, ¿no? Entonces
sí.
cada viernes esperábamos mi hermana y yo con una alegría porque venía mi padre y nos traía un cuento diferente. Entonces, digamos que mi primera incursión a la lectura fue, digamos, ahí, pequeña, con 6 años. Lo que te he explicado ya con 9, quizás lo que tú has contado después, es cuando ya viene una persona que te valora tus escritos, te hace hacer redacciones, te hace hacer que te expreses y te va dando ánimos y te dice que te expresas bien, tal, y eso es lo que te anima, que ahí vendría la parte de Don
Claro.
Manuel.
Perfecto. ¿Y tú recuerdas cuándo tropezaste por primera vez con el mundo de la poesía?
Pues mira, yo creo que con 13 o 14 años, bueno, antes, ¿no? Pero con 13 o 14 años me marcó mucho, me marcó mucho gente como Quigral, Gibran o Rabindranath Tagore, que yo leía en aquella época, no sé por
Sí.
qué, pero esos fueron mis primeros libros que yo leía, ¿no? No, no, un poco místicos, un poco de
Sí,
meterse en sí misma, de reflexionar.
mucha filosofía, ¿no?
Digamos, dígame, dime.
Sí, que digo que muchísima filosofía, ¿eh?
Sí, bueno, es que aparte de poesía, pues estas personas para mí, sí, son filósofos, son escritores, son poetas, lo tienen un poco todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos que yo clásico, pues claro, me han gustado, pues como a todo el mundo, pues Neruda, Benedetti, claro, esto ha sido ya después, ¿no? Pero sí que es verdad que con 13 o 14 años me enamoraron estos libros gordos de esta gente. India y de todas esas culturas, ¿no? Que escribían tan bonito y quizá ni sabía lo que leía a veces, pero me enamoré y bueno, pues esas fueron mis primeras incursiones.
Y de este tipo de influencias, ¿tú serías capaz de compartir con los oyentes de Poesía en el Aire algún poema de alguno de estos grandes?
Pues mira, los tengo, a ver, en mi mente no, porque son un poquito largos, porque mira, Rabindranath Tagore es una persona, bueno, ya todos los oyentes supongo que lo conocerán, ¿no? Nació en Calcuta en el siglo XIX, 1861. Y bueno, al estudiar, se fue a estudiar a Gran Bretaña y allí pues estudió mucho inglés. Y eso le sirvió porque después esto le posibilitó que su obra fuese conocida y traducida, pues conocida en Occidente, hasta que llegó a mi casa, ¿no? Y a mí, y a muchos de vosotros. Y fíjate por dónde, que bueno, hasta luego cómo llegó a Occidente, que en 1913 se le concedió el Premio Nobel de Literatura. Entonces hay algunos pues poemas, dice, ¿no? El jardinero, la luna nueva, la cosecha. Entonces a mí personalmente, ya que estamos en primavera, he elegido uno que bien, no sé si es un poema o un cuento, porque él escribe una serie de, si lo conocéis, ya sabéis que es un poco, pues, entre poético y cuentos, pero a mí me ha parecido uno muy bonito que se titula Los primeros jazmines, teniendo en cuenta que estamos en primavera, y si quieres pues os lo recito.
Perfecto.
¿Alguna musiquita de fondo tienes?
No tengo nada a mano en este momento. ¿Te puedo poner la sintonía que estábamos escuchando bajita?
Vale, pues venga.
Venga, pues allá vamos. Cuando quieras, Maite.
Los primeros jazmines. Ay, estos jazmines, estos blancos jazmines. Recuerdo aún el primer día en que cubrí mis brazos con estos blancos jazmines. He amado la luz del sol, tierra verde. Salí por el río en la oscuridad de medianoche. En el recuerdo de un camino, el crepúsculo otoñal ha venido a mi frente como una novia que aparta su velo para recibir a su amado. Sin embargo, mi memoria está perfumada aún con aquellos primeros jazmines blancos que tuve en mis manos de niño. La vida me ha ofrecido muchos días alegres y noches de fiesta. Uní mis risas a las de los felices invitados. En las mañanas grises y lluviosas he tatareado lentas canciones. He colgado de mi cuello la guirnalda vespertina de báculas tejida por las manos del amor. Sin embargo, mi corazón está perfumado aún con el recuerdo de aquellos frescos jazmines, los primeros que llenaron mis manos de niño.
Perfecto. Pues una poesía, vamos, ahora entraremos en otro debate de cómo denominaremos a eso, pero bastante personalista, muy de la mano de la naturaleza que le envolvía, y teniendo en cuenta que estaríamos hablando finales del 19, principios del 20, ¿no? Ajá. Estaríamos hablando ya siglo y medio prácticamente, y entonces es obvio. Esto me trae a colación una pregunta que suelo comentar con los autores que pasan por Poesía en el Aire. ¿Qué requiere un texto para que lo denominemos poesía para ti, Maite?
Pues mira, para mí, por eso primero te he dicho que si es un cuento, que es una poesía, es un poquito una unión, porque para mí no tiene por qué rimar ni nada, simplemente un texto que habla de sentimientos y cómo transmites esto, esto es poesía para mí.
En este caso, lo que has compartido con nosotros, yo diría que es más prosa poética.
¿Prosa poética?
Prosa poética, porque carece de elementos fundamentales de lo que es la poesía, como es la métrica, como es la rima, como es la musicalidad. Y entonces, pues bueno, no es narrativa porque tiene una belleza singular. Y entonces ya esto sí que nos mete dentro de lo que es la poesía, pero yo lo catalogaría para mí como prosa poética. Yo soy muy partidario de la poesía libre, que no tenga que tener medida, pero sí que por lo menos tenga musicalidad y si tiene rima, muchísimo mejor. Pero puede carecer de rima y tener otros componentes poéticos, como la hipérbole, como unas palabras de una belleza particular para expresar lo mismo. Y eso para mí tiene la potencia de la poesía total. Esto no quiere decir que se menosprecie al purista, que requiere su medida, su métrica, las terminaciones como tienen que ser, los versos como tienen que estar compuestos, en un soneto o en cualquier otro componente poético, ¿no? Pero yo creo que en general nos expresamos muchísimo mejor con una poesía libre, espontánea, casi una poesía que nos sale de golpe y que está reflejando un sentimiento profundo o algo que en ese momento nos está provocando que nos hierva la sangre, ¿no? De alguna manera.
Sí, son interpretaciones. De hecho, sí que coincidimos en que la poesía, para que sea poesía, expresa sentimientos, ¿no?
Efectivamente, esto casi, casi fundamental, el expresar sentimientos, ya sea amor, desamor, reivindicar algo, una injusticia que has visto y que la expresas de una forma espontánea, ¿no?
Muy bien.
Y vamos a volver un poquito. Me has dicho que realmente tu incursión en el mundo literario hace 2-3 años, como mucho, pero supongo que la lectura y la escritura es algo que te ha acompañado siempre en mayor o menor grado.
Pues la verdad que sí, yo siempre he sido de estas personas que han estado escribiendo, tomando notas, algo que he escuchado en un autobús, algo que me ha parecido bonito, una frase que he inventado por la noche y antes de que acabe el día ya la tengo en un papel. Supongo que también el hecho de haber estudiado periodismo y comunicación, ¿no? Soy una persona bastante habladora, bastante curiosa. Entonces, todo esto pues ha tenido que ver también, no con la escritura, no me he lanzado, digamos, hasta el 2018, hace un par de años, a escribir mi primer libro, pero siempre he estado tomando notas, escuchando a la gente, aprendiendo de todo el mundo, porque todo el mundo tiene muchas cosas que enseñarte, literarias o no. Entonces me ha gustado mucho intercambiar con personas de todo tipo de cultura, de todo tipo de profesiones, ¿no? Y entonces todo esto pues me ha hecho tomar muchas notas. Yo soy una persona que siempre he estado tomando apuntes, ¿no? Y lo sigo haciendo, no quiero perderlo. Esto.
Una fortuna para ti. Yo soy una persona que también he escrito siempre, tanto narrativa como poesía, pero no entiendo mi letra. Con lo cual, claro, ahora es fantástico, pero los móviles y los ordenadores, aunque a las generaciones posteriores a nosotros le parezca que esto ha existido toda la vida, nosotros hemos estado más de media vida sin conocer qué es un ordenador, ¿no?
Exactamente, era muy complicado antes.
Efectivamente.
De la servilletita del bar lo tenías que pasar aquella Olivetti letera.
Pues tú fíjate, yo que soy mecanógrafo desde los 14 años, no he sido capaz de crear nada a las teclas de la máquina de escribir.
¿No?
No, porque el impulso de dar a la tecla, porque sí, no es lo mismo que el teclado del ordenador, que solo tienes que poner el dedo encima. Entonces tenías que presionar, hacer fuerza. Y no te digo nada de las antiguas, no recuerdo cómo se llamaban, aquellas negras que a veces se te colaba el dedo entre las teclas redondas que eran.
Casi todos, Olivetti Letera, 25, 32. No,
esta que yo te hablo es mucho más antigua.
Ah, más antigua, pues no sé.
Sé que Word no sé cuánto, era un nombre inglés, y ahí es que realmente tenías que ir con fuerza fácil para que te marcase la tecla.
Y estoy de acuerdo contigo, porque ya ahí pierdes la idea. Lo que yo te proponía era en un papelito...
Sí, y luego pasarlo, sí.
Máquina, como hacemos ahora con el ordenador, yo claro, tampoco soy tan capaz. Era mucho más complicado, sí. Totalmente de acuerdo contigo.
Y entonces, pues es una pena, porque conservo los papeles, como tú dices, incluso yo creo que tú también tienes que acordarte que hubo una época que se llevaba mucho el tema de los diarios, a raíz del diario de Ana María y el diario de Daniel, creo que eran, que era casi una forma de reconducir al adolescente en ciertas cosas. Y yo tengo mis propios diarios con 13 y 14 años.
Todos todos tenemos diarios. Sí, sí, yo sí. También vivía con 13 años todo lo que me iba pasando durante el día, es verdad, sí. Eso fue mi primera incursión no. En la escritura.
No, y además en esa fase tan efervescente como es la adolescencia, ¿no?
Novio, lo que te había pasado, tu primer beso, tu primera pelea con esa amiga que quería tanto, todo ahí en la... Hasta que un día me lo encontró mi madre, entonces dije, se ha acabado, aquí no hay... Y bueno, lo cerré bajo llave, pero seguía escribiendo, pero ya no un diario de manera... Bueno, y lo he escrito durante muchísimos años, pero más que nada en la juventud, o sea, digamos que hasta los 20 años, como han hecho la adolescencia, ¿no? Uh-huh. Ya pasé un poquito más a querer hacer algo un poquito más sólido, más serio, ¿no? Cuando escribí mi primer libro, bueno, este que os he contado, Flechazos de Vida, ¿no?
Pues justo en este momento, en este último párrafo, tú me has dado la pauta de una pregunta que suelo hacer, y es que casi todos en la adolescencia, cuando ponemos los ojos en ese primer chico, esa primera chica, escribimos un poema, escribimos en el diario, como tú dices, pero de ahí a dar el paso a compartir nuestros escritos, y tú decías, hasta que me lo pilló mi madre, ¿no? Es un esfuerzo tremendo. ¿Cómo ha sido esto para Maite? ¿Cómo se ha decidido a dar el paso de voy a compartir lo que yo he escrito, mi línea de pensamiento, la estructura de una novela en la que, por supuesto, siempre decimos que no es autobiográfica, pero cualquier escrito tiene mucho de cada uno de nosotros?
Ajá. Sí, pero bueno, si te digo la verdad, este de Flechazos de Vida, directo al corazón, como no es una novela, que es un libro de no ficción, pero es un libro, digamos, de autoconocimiento, pues ahí sí que claro que te desnudas, claro que te desnudas, pero por ejemplo, donde me he desnudado emocionalmente es en el libro este que en marzo de 2020, o sea, está en imprenta, lo están haciendo, está ya a punto, ¿no? Para ser, aquí sí que es un desnudo emocional, donde me he atrevido... lo que pongo allí a expresar mis sentimientos, que son vivencias, algunas que he vivido, ¿no? Y las he puesto ahí. En el otro, en este que te digo, pues no me suponía ningún riesgo, vamos a decir así, ¿no? Porque Flechazos de Vida es un camino de autoconocimiento desde que una persona empieza hasta que acaba y saca a ese ser que todos llevamos dentro. Yo, si me permites, te voy a leer para que te hagas una idea de lo que da este libro de Flechazos, te lo voy a ilustrar con un tema de Juan Ramón Jiménez, que me parece muy ilustrativo y apropiado para que entendáis un poquito de qué va este libro.
Perfecto. ¿Me deja?
Pues mira, dice, yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido, el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Eso es un texto de Juan Ramón Jiménez, que digamos que resume un poquito lo que es el libro Flechazos de Vida. Quiere decir que, bueno, todos tenemos una conciencia, otra persona, un yo verdadero y un yo que es al que nos gustaría llegar, ¿no? Y esto es este libro.
El crecimiento personal en las distintas fases y obviamente, seguramente que tu libro lo que va hablando es de tu enriquecimiento personal y tu aprendizaje, ¿no?
Sí, para transmitirlo a las personas para que también pues puedan hacer ese camino, ¿no? Que yo creo que he descubierto cosas que pueden ser favorables y buenas para todo el mundo. Por eso las he querido compartir. No me he querido quedar yo sola, porque cuando uno hace un descubrimiento, sea un invento, sea un poema, sea un escrito, si eres una persona que te compartir, pues te gusta dárselo a los demás, ¿no? No sé si te pasa igual.
Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que esto es algo bastante común cuando tenemos algo de solidaridad. Tenemos algo de afectividad con el semejante y queremos compartir nuestras propias experiencias, aunque ya sabes que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y con el caso de los hijos, ¿no? Muchas veces los aconsejan, los asesoras, pero ellos tienen que tropezar con su propia experiencia para decir, es mi propio aprendizaje.
No, y en el fondo es mejor, ¿eh? Yo me estoy dando cuenta en estos años, no digo meses, sino años atrás, que todos los hijos y todas las personas tienen que hacer su propio camino. Uno puede, pues, conducir, acompañar, pero el hecho que tú estás diciendo que ellos se equivoquen y tal, hablando de los hijos, yo creo que es bueno. Es una cosa
es que no, es una experiencia, digamos que es un test por el que tienen que pasar para dar por aprendida la lección.
Exactamente, hasta ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, cosa que hace un año o dos no estaba yo. No es que quieras que sean como tú, porque no, eso no es así, pero te parece que lo que tú has aprendido y lo que tú ves, tu visión, pues es la correcta, y ellos te hacen ver muchas veces que estás equivocada.
Es que nos creemos que con eso es un atajo de vida al que les estamos dando, y es un error.
Es un error, es un totalmente error. De acuerdo. Los chicos, los hijos tienen que hacer su propio camino. Si se tienen que equivocar es bueno, porque todo un camino de rosas, como solemos hacer los padres que ya no somos tan jóvenes, les damos todo masticado, todo hecho, eso es un error.
Para mí creamos generaciones débiles psicológicamente con esto.
Sí, sí, uno tiene que decir esto es así, se lo explicas y que lo haga. Hombre, si los ves muy apurado, no es aquello que lo ves está cayendo, lo tienes que coger, no me digas que no.
Obviamente, obviamente, para eso estamos.
Que lo hagan, dejarlos y que se equivoquen cuantas más veces mejor. Es la única manera que tienen de aprender.
Vamos a retomar el tema literario, Maite. Estructuras este libro de autoconocimiento. Y decide, voy a compartirlo. ¿Qué pasos das? ¿Cómo te mueves? ¿Qué ocurre hasta que tú ves el libro en tus manos y editado?
Pues esto pasaron un tiempo, unos 6 meses, porque la verdad que yo dije, este libro lo quiero yo, digamos, tener en una fecha prevista. Y bueno, fue una cosa bastante sencilla. Me puse cada día... Me propuse levantarme una hora antes, porque la gente tenemos la excusa, no tengo tiempo. Entonces yo me solía levantar sobre las 7, pues me fui levantando a las 6. Y pues en 6 meses pues lo tuve listo. Y fue una publicación. No por ello quiere decirse que no esté trabajado, corregido, hecho con amor. Lo que pasa que cuando uno tiene una idea y tienes un plazo, yo me puse un plazo, o sea, lo tenía que tener listo en el día de San Jordi, que para mí es un día muy bonito, el día de la rosa del libro. Entonces lo empecé a hacer antes del verano y dije, pues aquí, como ya tengo la fecha de la presentación, tengo que acabar el libro. Entonces trabajé y bueno. Pero me gustaría hablar, no sé si podemos hablar, tenemos tiempo, ¿no? Todavía vamos a hablar
de... Sí. Estamos terminando este segundo bloque.
Ya.
Y entonces, pues bueno, a lo mejor es el momento de que nos recites uno de tus poemas o tus escritos poéticos en prosa. Y bueno, continuamos con esto.
Si quieres te puedo recitar, porque mira, en este libro, ya que estamos hablando de él, Flechazos de Vida, ya cerramos, no porque sea un libro de, digamos, de crecimiento personal, o llámalo de autoayuda, o... Pues no tiene poemas, porque mira, te quisiera recitar un poema de Benedetti.
¿Eh? Ay, perfecto, me encanta Benedetti.
Y está incluido en el libro, el que te he leído antes
de Juan Ramón Jiménez, me parece, ¿no?
Sí, pues y este también. Entonces, si me pones música o sin música, este es uno de mis preferidos, pues y viene muy bien en esta época.
Pues un momentito y le damos. Cuando quieras, Maite.
En defensa de la alegría, Mario Benedetto. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas, defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los grandes diagnósticos, defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y de la melancolía, los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las epidemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones, del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría.
Benedetti siempre con su sensibilidad tan especial y que llega tanto, ¿no? A mí me encanta, bueno, de los poetas de estas últimas generaciones que me encanta, porque yo soy muy de la generación del 27, pero me encanta reconocer un buen poema en estos poetas posteriores, ¿no? Y entonces estábamos, Maite, en el momento que decides a publicar.
Sí.
Y buscas editorial, autopublicas, ¿cómo lo haces?
Pues mira, busqué una editorial, pero no una editorial tradicional, sino una editorial que autopublicaba. Entonces presenté mi trabajo, lo corrigieron, es Círculo Rojo.
Ajá.
Lo llevé allí, o sea, lo pasaron por un editor, me hicieron las pertinentes correcciones, porque es un error que uno dice, bueno, es una autopublicación, pues ya lo puedo publicar. No, tienes que pasar una criba, un cribaje, te hacen una serie de bueno, te lo miran bien, no se publica cualquier cosa. Entonces, pues estoy muy contenta porque, bueno, es un libro del que estoy súper contenta porque yo creo que hace bien a la humanidad. Entonces, cuando uno publica algo que cree que cuando lo lee la gente pues está mejor que estaba antes, pues con eso, que se vende mucho, se venden poco, pues eso ya es otra historia. Yo me decidí por autopublicación y esta vez en este que he hecho de esencias también, pero yo creo que el próximo que haga, que aún no lo tengo en mente pero lo tendré, me iré puerta por puerta a una gran editorial. Hay que ser modesto a veces y humilde, pero también pues hay que llamar a las puertas, sí. Y que te digan que no, y te tiren la puerta a las narices. Esto es lo próximo que haré. Sí.
Yo empecé por ahí.
¿Sí?
Es más, mandé alguno de mis novelas a la difunta Carmen Barcells,
¿sí?,
para que me lo valorara. Porque para mí Isabel Allende es la grande de la literatura actual, ¿no? Todo esto sabemos que es muy, muy subjetivo, ¿no? Y digo, ¿quién es la gente literaria de Isabel Allende? Carmen Barcells, pues allá que me voy, ¿no?
Allá que me voy.
Y la verdad es que en algunos casos he tenido respuestas bastante positivas, aunque no me han publicado, y yo no me atreví a autopublicar. Por la falta del filtro este, ¿sabes? Y en un encuentro de escritores, el primero al que acudí como oyente, pues recuerdo que había escritores autopublicados y que me dieron este consejo: procura que tenga una cierta calidad en cuanto a que esté bien escrito, que no tenga faltas de ortografía, y atrévete. Pues no me atreví, y de hecho no me he atrevido a autopublicar hasta que tres editoriales distintas me han publicado. Digo, esto ya a mí me hace pensar que algo tienen mis escritos, ¿no? Y entonces ya, aparte de esto, pues he autopublicado. Sobre todo autopublicado estas cosas que comparto en redes sociales y que conforman luego un libro, y entonces lo autopublico en Amazon. Trato de que tenga, pues eso, de que esté para defenderme. Obviamente no es lo mismo que tener una corrección profesional, porque no todo el mundo podemos pagar 300 o 400 euros por esta corrección, porque sabemos que no vamos a sacar esto de la venta de nuestros libros en general, salvo que se convierta en un bestseller, ¿no? Pero bueno, a mí me parece muy interesante cada uno que busque la forma de publicar. Yo soy partidario de que el escritor ya ponemos muchísimo tiempo en elaborar nuestras obras para que además
Sí.
tengamos que poner dinero para publicarlo, ¿no? Pero es una visión muy personal.
Eso, cada uno, yo también, cada uno crea lo que quiera. Yo ya te digo que estoy pensando en mi próxima publicación, esta que tengo ahora pendiente, que ya está en el horno, ¿no? La siguiente será pues con una gran editorial. Bueno, mira, por pedido del universo que no quede,
Oye, por supuesto que no.
¿Puedo hablar de mi libro este, el que está ya a punto, de que es de el
Sí,
segundo?
justo vamos a entrar en él ahora. Es, eh, además que es el punto céntrico de la entrevista, porque estamos hablando de un poemario que sé que tenía que estar ya en la calle, que estaba prevista la presentación, pero nos ha
Sí.
llegado lo que nos ha llegado. Así que bueno, háblanos cuál fue el proceso creativo de este poemario hasta que vio la luz.
Sí, pues mira, este proceso creativo llega en un momento en que tengo una mente en calma. O sea, sé también, pues esto empezó pues antes del verano, que es cuando uno tiene tiempo. Porque para mí, creo que los artistas estaréis de acuerdo, cuando uno tiene la mente en calma es cuando puede crear, no antes, ¿no? Cuando uno tiene problemas, no tiene tiempo, problemas en el trabajo, tal. ¿Cómo te vas a poner a escribir un libro, un poemario o a pintar un cuadro? Entonces, este libro llega en un momento de calma mental muy bueno, donde yo me siento bastante equilibrada como persona y como, bueno, a todos los aspectos de mi vida, ¿no? En todos los aspectos, emocional, personal y psicológico y físico, ¿no? O sea, me siento muy bien en este momento de mi vida. Decido pues compartir, crear un poemario. He pasado este poemario que titulo Esencias, poemario de vida, creo que el título dice mucho, Esencias. Pues, como te he dicho, poeta, pues yo me merece un respeto, los poetas, ¿no? Yo creo que este libro, por lo que he estudiado y he visto, es un libro que podríamos clasificar en el género de poesía lírica en forma de poemas libres. No he buscado, sí que es una manifestación poética, pero prosa poética, pero que no tiene por qué rimar. He dejado la rima a un lado y he expresado sentimientos. Entonces yo creo que lo que he hecho ha sido pues meterlo en este género. ¿Qué es lo que encuentro yo que tiene esto? Que me preguntabas por el proceso de creación, ¿no? Que no sé si me estoy yendo de madre.
Sí, no, no, de momento vamos bien, alargaremos un poquito más la entrevista por lo que voy viendo, pero creo que es interesante.
Pues decidí pues eso, escribir un poemario, pero claro, sin tener los recursos, porque no los tengo. Me ha gustado mucho leer, me ha gustado mucho la poesía, me he fijado en los grandes, pero no dispongo de las herramientas como para rimar y hacerlo de una manera, creo, que valga la pena. Bueno, en fin, que lo que me salía sentimentalmente hablando es el resultado de este poemario, que he dividido en dos partes. Esencias, poemario de vida, consta de 15 poemas libres que narran sentimientos personales. Ya te digo que es un desnudo emocional de vivencias, ya sean de hijos, de madres, de amor, de desamor. De eso trata los 15 poemas primeros. Y luego la segunda parte, que son las esencias, pues digamos que no sé si encuadrarlo tal como hemos hablado en poesía, en reflexiones, en aforismos, en frases bonitas que me han nacido de dentro. Entonces es una colección de unas 40 poemas cortos. Lo que tiene de particular este libro, que es lo que me ha encantado en el proceso creativo, es que cada poema va acompañado de un tema musical y también de una ilustración. Para ello, pues eso lo encuentro que, vamos, es un poquito pues lo que le da sentido a este trabajo, ¿no? En el que han confluido pues estas tres formas de arte, ¿no?
Efectivamente, yo también soy muy partidario de que un poemario no es una colección de poemas, sino que deben de tener una cierta estructura. Y si van de la mano acompañados de otras formas de expresión artística como son unos dibujos, y lo que tú dices, con un fondo musical adecuado para eso que tú estás expresando, me parece muy bonito, muy bonito.
Pues mira, la manera de leer este. Mira, bueno, te diré que doy las gracias desde aquí a los ilustradores que han participado conmigo en la elaboración de este trabajo, que son Marina Candela Rubio, Ana Fonte Torrens, Manuel Antonio Gaviro Ortega, Paola Marzá Solé, Ana Solá Andreu y Elena Miguel Campos. Entonces contacté con estas personas, que bueno, les dije el proyecto, en lo que iba a consistir, en que yo les iba a dar unos textos que ellos me tendrían que ilustrar. Y luego he acompañado un tema musical. El procedimiento de lectura, tú te puedes leer este poemario en 40 minutos, todo. Pero es mi recomendación que te entretengas. Mira, si quieres te leo la introducción, que
Sí.
dice que esta obra puede leerse más o menos 30 minutos, y puedes hacerlo si quieres, pero es mi deseo que te entretengas, que vayas mucho más despacio, y que disfrutes y saborees tanto la música que he elegido para ti, como las ilustraciones que se han cocido a fuego lento y que acompañan a estas letras en forma de poemas libres. Espero que degustes y saborees estas esencias y que cuando llegues a la última página te sientas un poco más lleno y feliz de lo que estabas antes de abrirlo. Entonces, no sé qué te parece.
Sí, no, no, me parece perfecto. ¿Y cómo enfocas la pieza musical que has escogido con respecto al poema de cara al oyente? ¿Un enlace?
Sí, mira, al principio de la página hay el enlace. Hay un enlace de un poema que tú primero de todo te lo tienes que escuchar, sin nada más, sin leer la poesía ni nada. Te escuchas. Entonces he procurado que ese tema te deje la mente preparada para poder leer, porque tú cuando te metes en una poesía o en una estructura tienes que tener la mente preparada. No sé si estás de acuerdo
Sí,
conmigo.
totalmente,
Ahora,
totalmente.
en el autobús, yo también soy capaz de leer en el autobús, tengo la capacidad de aislarme, aunque haya ruido fuera, yo me puedo aislar y leo y estoy concentrada. Pero cuando tú, por ejemplo, un poema que habla de amor, te das una canción de amor que yo he elegido cuidadosamente para ese preciso poema y no otro, ya tienes mucho de ganado, ¿no? Ya tienes el cuerpo y la mente a punto, entonces pasas a leer lo que yo he escrito. Lo debes entender mucho, súper fácil. Recreas en esa ilustración que han hecho los artistas refiriéndose a ese tema en concreto y no otro. Y bueno, me han dicho la verdad que les ha resultado muy fácil y bueno, muy fácil y muy, muy sugerente, o sea, de que te den un texto y tú tengas que ilustrarlo a tu libre albedrío, ¿no? Entonces, han estado muy cómodos, muy felices de poder hacer esto y yo pues también he estado muy feliz de que ellos hayan estado felices, valga la
Pero
redundancia.
Maite, antes de este texto tú dices, te propongo que escuches de las cuatro estaciones la primavera de Vivaldi o pones un enlace a YouTube o no sé, ¿cómo lo haces esto?
Pues mira, esto es, tú tienes que, está el enlace, por ejemplo, si quieres te voy a leer uno y así, por
Perfecto.
ejemplo, el tema musical aquí cogido, a ver, voy a leer uno de los míos ya, si quieres, te voy a leer uno que se llama, a ver, uno que sea, no sé, son un poco no extraños, pero ya te digo que son poemas libres, ¿vale? Hay 15, entonces te voy a leer uno que se llama Ausencia. Entonces lo que hago es proponer un tema, por ejemplo, a este. Le he propuesto el tema musical de Juan Carlos Cobian, Nostalgias. Está el enlace de YouTube, ¿sabes?
Sí,
Nostalgias.
perfectamente. Y yo en esta canción concretamente me quedaría con la versión de esta chica italiana. Ay, no me sale ahora el nombre.
Bueno, pues de cualquier versión
Sí.
de la misma Nostalgia.
Sí.
Bueno, yo he elegido la del Juan Carlos Cobian porque es un tema antiguo que hasta hace el ruidillo del vinilo, ¿no?
Sí.
Entonces, te sitúas ahí. Ese tema te transporta a una época, te transporta
Efectivamente.
a un olor, a un barrio, a muchas cosas, si te metes de lleno, claro. Entonces, yo te propongo eso, aislarte ahí, ponerte ese tema. Entonces, te defino el término ausencia, que dice ausencia, circunstancia de estar ausente, que no está, o de no existir el quién o algo en determinado lugar. Una vez tienes la definición, pasas al poema. En este caso dice, ausencia. Aquella tarde me soltó dos o tres palabras. Bueno, en realidad fueron dos. Te quiero, me dijo. Y yo le pregunté que para qué. Como un hombre quiere a una mujer. Es que después de tanto tiempo ya no me acuerdo cómo es cuando un hombre quiere a una mujer. Cuando un hombre quiere a una mujer, me respondió, la quiere toda, con su pasado, con su presente y con su futuro. Cuando un hombre quiere a una mujer, la quiere como para robarle el alma. O entonces, en ese preciso momento, cuando cogí el vaso y me bebí su insomnio, lo hice de golpe y de un solo trago. No sé qué te parece.
Muy, muy bonito utilizar la metáfora, que es un elemento poético que no todo el mundo lo utiliza. Y obviamente estamos dentro del verso libre, estamos expresando sentimientos, con lo cual yo sí que diría, yo personalmente sí que diría que estamos hablando de poesía.
Pues es lo que he recogido, esas, digamos, sentimientos. Entonces, aquí hay la ilustración, que en este caso es de Marina Candela, que ha expresado a su libre albedrío también, como te decía, lo que le ha producido este texto. Entonces, pues la verdad que yo los encuentro, las ilustraciones las encuentro preciosas todas. Bueno, pues así suceden 15 poemas o poesía libre o pues lo que te digo. Por eso cuando me has llamado poeta al principio, yo me siento poeta porque he hecho un libro, un poemario, ¿no? Pero claro, estamos hablando de poemas libres, expresar sentimientos, no sé yo si... claro, es lo que dices tú, escribir, es un escritor ya es una persona que ha hecho un libro, que ha escrito un libro, ya es un escritor, pero eso es un poco relativo, ¿no?
Obviamente.
Discrepo un poco.
Pero es una pregunta clave que os hago a todos los que pasáis por Poesía en el Aire, y es que me defináis qué es para vosotros poesía. Yo, por ejemplo, me niego a admitir que poesía es una frase. Sin más, que a lo mejor puede ser un eslogan publicitario, pero para mí eso no es poesía.
Claro.
¿Eh? Incluso puedo considerar que puede ser una poesía cortita, con cuatro párrafos cortitos y que me definen perfectamente la amistad, por decirte algo, ¿no? Pero un eslogan no es poesía. Una reflexión, por muy intensa y muy profunda que sea, no deja de pasar de ser una reflexión. No llega a la categoría de poesía si no le añadimos algún ingrediente más. Y entonces, por eso a mí me gusta, porque creo que la palabra poesía puede abarcar muchísimas cosas. Y para cada autor probablemente sea diferente. Yo me he encontrado en... Además, para mí es una pregunta recurrente y que hago normalmente en los encuentros que organizo de escritores. En las mesas de poesía les pido a cada uno que me defina qué es poesía para ellos, y si tengo a cinco o seis poetas, cada uno me va a contar una cosa distinta. Y son verdades relativas, porque la verdad absoluta, tú sabes que no existe jamás, ¿no? La verdad absoluta es la suma de verdades parciales, de alguna manera.
Yo ya te he dicho que para mí, que no me considero un poeta en el sentido que no he escrito muchos libros de poesías, es mi primer poemario, digamos, mi primera incursión como escritora en el mundo de la poesía, ¿vale? O sea, ya he hecho un libro de prosa y este sería mi libro de poemas, mi poemario libre, mi poemario lírico. Entonces, para mí expresan sentimientos, o sea, y son libres, yo tengo bastante. Ahora esto lo tendrá que decir y decidir el lector, ¿no?
Efectivamente, es quien tiene la última palabra siempre.
Mira, si me preguntas a mí qué es poesía, Adolfo, pues mira, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y pues, tú me lo preguntas,
poesía eres tú. Efectivamente, nos vamos a la etapa del romanticismo, de la poesía, de la literatura en general, ¿no? Que era otro enfoque totalmente distinto, pero que nos ha llevado a lo que entendemos actualmente como poesía, ¿no? Maite, ahora lo que me gustaría es que compartieras con nosotros tu primer poemario, esta segunda parte que la consideras más prosa poética, para dejar una pincelada de lo que nos quieres expresar en esta obra tuya.
Sí, bueno, tal como te he leído el primero, ¿no? Esa prosa poética o ese... Bueno, ¿te refieres a la segunda parte del libro?
De tu libro, sí.
Lo que son las reflexiones, digamos.
Esto es.
Claro, es que me has dejado un poco, digamos, cao, porque al decirme que tú una frase no la encuentras poesía, no, será un eslogan, será tal, pero poesía no es. Yo te he dicho que mi primera parte, como poemas libres, es la primera parte. Esto sí lo considero poemas libres y poesía lírica, pero la segunda parte no la considero. Sería más bien reflexiones, que son pensamientos, considerar algo con atención y detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien, y se llaman esencias, que para mí, según dice el diccionario, es un conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o a una cosa sin las cuales no sería lo que es.
Efectivamente.
La segunda parte del libro, Esencias, poemario de vida, pues consta de 15 poemas líricos en versión poemas libres y estos 35, aforismos, frases... Que claro, buscarte ahora algo para hacerte feliz, Adolfo, lo tengo un poco crudo.
Nada, pues tranquila, era simplemente por conocer esta otra faceta que tienes en tu poemario y sí, que, entonces, como tú dices...
Esta, digamos, faceta, pues... Bueno, te voy a leer, si quieres, otra de las poesías libres.
Muy bien, perfecto.
Que es muy bonita esta, me parece a mí. Esta viene con el tema musical de Just an Illusion, de Imagination, es un poquito más moderna ya, el poema se llama Ilusión. Y se hace la incursión al tema musical, al enlace de YouTube, se hace la definición de ilusión, como una palabra que significa imagen sugerida por los sentidos y que carece de verdadera realidad, y después se hace la poesía y está la ilustración. La ilustración no la veis, pero es una cara de una mujer, en este caso, con el pelo alborotado. Alborotado me refiero, que son como hilos, con un brillo en los ojos, que es lo que para mí... me define lo que es la ilusión, ¿no? Tú haces un brillo en unos ojos y ya tienes una ilusión. Es tan básico como eso. Entonces, yo este libro he querido que sean esencias. O sea, las ilustraciones ya veréis que son casi como de niño pequeño. Ya les dije a los ilustradores, hay un camino muy bien definido, una línea a seguir en este poemario. Es básico, es sencillo. No quiero dibujos que sean engarrafosos, tal. Sé que sois capaces, sois artistas todos. Me enseñaron lo que hacían y me quedé. La mayoría hacen unas cosas, pero yo dije, quiero líneas, quiero... Son unas líneas en blanco y negro, quiero decir, son unos dibujos súper sencillos, pero de eso se trata, de que con poco expresemos mucho.
Efectivamente.
Eso es la esencia de mi libro. Entonces, este de la ilusión, mira, te leo este y ya estaremos. Que dice, ilusión. Ilusión es la palabra con la que hoy me levanto. Ilusión que mueve montañas, amores y mundos. Ilusión que produce esa chispa en los ojos y da brillo a la mirada. Ilusión es la palabra con la que hoy me acuesto. Y estas pocas letras hoy son para ti. Ilusión que vienes a verme de vez en cuando. Pues ya estaría, o sea que dentro de lo que eres tú de poesía en el aire, pues yo esto... lo considero también prosa poética, pero para mí es poesía lírica en forma de versos libres.
Sí,
pero...
totalmente. O sea, si es... cada uno aportamos nuestra visión concreta de lo que consideramos poesía, prosa poética, versos libres. La poesía es como un campo, ¿no? ¿Cómo vamos a poner vallas al campo, no?
Claro.
Lo que ocurre es que yo pienso que en el fondo todo lo que se escribe no es poesía, obviamente.
Exactamente. Tú que eres más, digamos, estás más centrado en ese tema y haces un programa de poesía y para poetas consagrados y tal, pues ya sois un poco más, ya afináis un poco más. Pero yo creo que dentro del mundo de la poesía, pues eso tan... dime tú los niños esto del colegio, que empiezan, se enamoran de un niño y hacen esos papelitos, claro, en el pupitre.
Pues,
poesía.
Pues fíjate, Maite, de los últimos poemarios que he tenido en mis manos, pues se podría decir que probablemente un 50% han hecho lo mismo que tú. Una parte importante son poemas, poemas libres, todo tipo de poemas, y otra parte es prosa poética o reflexiones poéticas.
Sí, entonces yo quiero decir, si esto no nos lleva a pensar, Adolfo, que el mundo está cambiando, que las cosas ya no son tan cerradas como antes, sino que hay que dejar ventanitas, uh-huh, y que las cosas evolucionan.
Pero tú fíjate, esto es como todo en la historia, siguiendo un poco la trayectoria de la poesía en un principio fue libre. Uh-huh. Lo que ocurre es que llegamos al siglo de oro, uh-huh, donde la poesía se encorseta. Pero se encorseta porque en la alta sociedad, en las veladas, se hablaba en verso, con rima. Y entonces aquí es donde estrechamos lo que es poesía y hablamos ya en una poesía encorsetada, medida con la rima, con las terminaciones y con su musicalidad. Y aquí es donde surgen tantas obras de teatro en verso, ¿no? Y sí, luego, a partir de ese momento, desde el principio del siglo XIX, empezamos otra vez a encontrar escritos poéticos que no tienen por qué tener esa medida, porque que tienen musicalidad, pero no tienen esa rima tan, tan estricta, hasta hoy en día. Y ojo, que yo leo un soneto, y se me ponen los pelos de punta, siempre y cuando ese soneto me transmita sentimiento, me transmita verdad, porque si me haces un soneto perfecto, pero que luego no tiene un contenido que me atraiga, pues no me merece la pena.
Exactamente.
Ajá. Bueno, Maite, vamos a ver el momento justo de este poemario. Recuérdame el título.
Sí. Mira, el poemario que saldrá a la luz, bueno, está ya en imprenta, lo que pasa que con este tema, que no quiero decir, que no sabemos, se ha retrasado la presentación, que tenía que ser el 28 de marzo. En cuanto tengamos una nueva fecha, que será pronto, pues lo haremos saber. El libro estará en Amazon, en versión papel, Esencias, poemario de vida, de Maite Soler, simplemente con esto. Y quisiera, si me dejas... bueno, no sé qué más quieres que te diga del poemario. Estará, bueno, hay una página en Facebook, si queréis ver un poquito más, donde hay más información, que se llama también, podéis poner esto, Esencias, poemario de vida, y ahí voy poniendo un poquito cómo ha sido el proceso de elaboración desde que se inició la idea hasta que ha visto la luz o está por ver. Ahí también está la portada, que veréis que es espectacular, es una persona, un cuerpo de media mujer con el pecho al aire y un pelo oscuro y rizado que ocupa toda la casi toda la portada, porque eso que con una medio cuerpo, con una mujer con un libro en las manos, ¿no? Y bueno, me ha parecido muy bonito cuando expliqué el proyecto a Marina Candela, que es quien fue la autora de la portada. La verdad que le dije, es un desnudo sentimental, voy a hacer esto, 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 y me trajo el boceto y me quedé maravillada. O sea, nos hemos entendido a la perfección con estos seis ilustradores. Y bueno, te quería decir, acabar con dos o tres frases, ¿puedo?
No, antes de acabar con esas dos o tres frases, que por supuesto las pondremos al final, vale, quiero que me comentes dos cosillas. Es tu programa de radio, a qué se dedica, y tu participación en dos antologías solidarias en las que participamos ambos, para que nuestros oyentes lo conozcan.
Vale, pues me podréis escuchar, si queréis, en un programa que emito cada miércoles a las 8:30 de la tarde en la 100.5 de la FM, pero mejor vía online en www.emprendedoresvallés, ay, perdona, radiostartarrasa.com, ¿vale? Ahí me podréis escuchar, www.radiostartarrasa.com, Radiostar sin la E. Y bueno, ahí es una radio cultural en la que colaboro hace unos 6 años con este programa que se titula Emprendedores, en el que semana tras semana pues entrevisto a artistas, a escritores, a pintores, bueno, en fin, a todo el mundo que quiera venir, porque emprendedores para mí es como lo de la poesía. ¿Qué es poesía? Pues yo te pregunto, ¿qué es un emprendedor? Pues para mí un emprendedor es una persona que tiene unas iniciativas, que tiene una idea, que tiene un proyecto, que lo saca adelante. Pero en definitiva, tan emprendedor puede ser una persona que tenga una idea brillante y haya inventado algo como el panadero de la esquina que hace el pan cada día. Entonces, todos tenemos algo que aportar a la humanidad y de eso va mi programa, en dar visibilidad a las personas como tú y como yo, que todos tenemos algo que compartir. Entonces, además del programa, pues lo podéis, tengo una página, si queréis entrar, que es www.emprendedoresvallés.gindo.es. Aquí veréis la trayectoria y si tenéis curiosidad, ahora que tenemos tiempo, pues están todas las grabaciones. Y bueno, y en cuanto a mi carrera de escritor, pues después de hacer lo del libro de Flechazos de Vida, pues me propusieron participar en una antología, 39 saltos en el charco, pero no llegué a tiempo. 39 saltos en el charco, pues tú podrás, Adolfo, explicar, porque yo hice la presentación, ¿verdad?, en Barcelona. Es un libro solidario en el que, bueno, han participado un montón de escritores y ilustradores.
Yo es que poco puedo contar y te digo, porque 39 saltos en el charco seguramente que será la antología número 15 en la que he participado. Ajá. Creo que iba contra los malos tratos infantiles, ¿no?
Bueno, la Fundación Pere Tarrés es una asociación que hay en Barcelona que se dedica a apoyar a los niños sin recursos. Entonces, este libro solidario, 39 saltos en el charco, pues se llama así, 39 saltos, porque son 39 relatos de diferentes autores con sus ilustraciones, y el dinero que se recogió en su día, porque esto se editó, me parece que fue el año pasado, pues todo este dinero iba destinado a esta fundación, Pere Tarrés, para actividades, para colonias y actividades para estos niños en riesgo de exclusión.
Sí, creo incluso que el año pasado lo teníamos ya para San Jordi, que tuvimos una parada, ¿no?
Sí, creo que el año pasado ya estaba, sí. Y bueno, y luego hay otra segunda antología, que estas antologías, tanto 39 saltos en el charco como esta que os voy a decir ahora, que se llama Stop Alzheimer, ¿no? Bueno, Stop Alzheimer no, es el grupo que tenemos.
Sí, esto es.
Pero el libro se va a llamar, recuérdamelo que me queda en blanco.
Creo que es Un salto en el recuerdo, ¿no?
Exactamente, Un salto en el recuerdo, que es también una antología a favor del Alzheimer, en este caso a favor de la Fundación Catalana del Alzheimer, en el que han colaborado pues más de 40 escritores y 40 ilustradores. De este libro se han hecho dos versiones, una en catalán y una en castellano, pero que son totalmente diferentes. O sea, es también una misma antología, la ha coordinado la misma persona, Ana Escudero Canosa. Desde aquí, buenas tardes, muchas gracias por esa buena coordinación. Este libro está también a punto de salir y bueno, yo también he colaborado, pues aquí sí, con un relato. Mi relato se llama La Analítica. Bueno, todos los relatos, aunque hablan un poquito del Alzheimer y de nuestra experiencia con el Alzheimer, no por eso son tristes. Pueden ser inventados, pueden ser cómicos, aunque es un tema con el que no se puede frivolizar, pero sí que se puede tratar de una manera Pues
Sí, el sentido del humor no tiene por qué faltar en una antología de estas.
exactamente, aunque trates un tema muy delicado o muy triste,
Efectivamente.
siempre puedes dar un poquito de sentido del humor. Entonces, volviendo al otro, al 39 Saltos en el Charco, lo que hice allí fue hacer la presentación de mis compañeros y de este libro en Barcelona, en la biblioteca, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, en una biblioteca el año pasado. Y este del Alzheimer, pues está en Amazon. Si ponéis un salto en el recuerdo, un salt en el record, ya lo podéis comprar en Amazon. Creo que ya está disponible tanto en versión digital como en versión papel. Y ya sé que sepáis que estáis colaborando, pues, para que se investigue, pues, el Alzheimer y todo esto.
Y lo único añadir aquí, que al igual que tu poemario, está falta de la presentación oficial, que por las circunstancias que estamos viviendo, pues se ha tenido que posponer.
Pronto tendremos ya la fecha, en cuanto se sepa,
Efectivamente.
pues ya Adolfo se encargará de decirlo. Y
Por
bueno.
supuesto que sí. Y sobre todo, volver a incidir, muchísimas gracias a Ana Escudero, el alma mater de estos dos proyectos. Y que yo encantadísimo de que si surge un proyecto nuevo mañana, soy el primero que me apunto para colaborar.
Sí, tú también, ¿eh? Muchas gracias, Ana, desde aquí.
Y nada, amigos de Radio Universo Literario, seguidores de Poesía en el Aire, esta tarde hemos conocido un poquito más a Maite Solé Murillo. Su poemario lo tendréis muy prontito a la venta. Seguidla en la página personal de Facebook y en la página que ha creado para promocionar de alguna manera esta nueva obra que está a punto de presentar. Y nada, nos vemos el próximo viernes en Poesía en el Aire.